Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
7 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Muy atentos todos porque en los próximos minutos vamos a intentar resolver el mayor número de dudas que tengáis sobre las nuevas restricciones en nuestra comunidad que entraban ayer en vigor a cuenta del tema del coronavirus. Antes voy a saludar a Sergio Martín Romo, que ya está aquí. Muy buenas, Sergio.
Hola, muy buenas, Eli.
Con ratito de oyentes, que hoy hay ratito de oyentes.
Sí.
Bueno,
vale.
Lo que pasa es que lo retrasamos un pelín para poder hablar con el comisario Morcillo.
Enseguida leemos vuestros mensajes sobre esas cosas que te han robado, te han birlado, te han afanado.
Perfecto. Tenemos también pendiente, bueno, y va a seguir pendiente hasta la 1:50, nuestro juego de agudeza visual en Twitter. Honorato, ¿cómo llevamos la cosa?
Pues lo llevamos muy bien. Estamos buscando quién es el pintor de un caballo, que muy bonito, que tenemos en nuestro perfil de Twitter, en @buenosdiasom, un cuadro que se puede ver en el Museo del Prado, que contiene ese caballo. Ese caballo está dentro de ese cuadro. ¿Y quién lo pintó? Damos tres opciones: Velázquez, Goya o Rubens. He de decir que de momento va en cabeza Velázquez.
Bueno.
Eso significa que sea Velázquez, no. Simplemente que va en cabeza.
Muy bien, es un caballo que forma, no es un cuadro de un caballo, sino que es un caballo que forma parte de un cuadro grande. Por
eso
lo tanto,
es.
Ahí es donde entra en juego la agudeza visual de nuestros oyentes. Ya sabéis que si queréis jugar con nosotros, entráis en nuestra cuenta, @buenosdiasom, ahí os vais a encontrar esa fotografía. Pincháis donde pone seguir el hilo y ahí aparecen las tres opciones. La que creáis que es la correcta, pues oye, la pincháis y vamos viendo cómo vamos de agudeza visual. Yo ya he hecho mi apuesta, Honorato, ¿eh?
Ah, ¿quién será? ¿Quién será?
No voy a decir cuál, pero me he lanzado así sin más, sin dedicarme a mirar toda la obra pictórica de estos tres.
Eso es lo bonito, señores. ¿No? Eso es lo bonito.
Bueno, sí, claro.
No hacer
yo me he lanzado.
Y bueno,
lanzado.
Y venga, lo que a uno le parece, ya está.
Venga, luego te cuento de verdad si he acertado o no. De acuerdo, tenemos hasta el 1:50 para seguir jugando.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp: 628-091-117. Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues desde ayer tenemos nuevas medidas, nuevas restricciones a la movilidad debido al aumento de casos de coronavirus. Se ha adelantado el toque de queda, por llamarlo de alguna manera. Lo del toque de queda a mí me sigue sin sonar muy bien, pero bueno, la hora en que debemos quedarnos en casa y no salir. Pero sigue habiendo muchísimas dudas. Cada vez que hay nuevas restricciones, pues aparecen nuevas dudas y algunas de ellas muy razonables. ¿Qué hacemos en este programa habitualmente? Pues acudir a un experto y en este caso nuestro referente es José Luis Morcillo, comisario principal de la Policía Municipal de Madrid. Comisario, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo ha sido esta, antes de empezar con el consultorio, cómo ha sido esta primera noche con las nuevas medidas, esta noche pasada? ¿Ha habido mucho ajetreo, mucho despistado o no?
Bueno, en realidad ha sido una noche tranquila porque bueno, que con todo este soporte de información que se está dando, pues la gente va conociendo poco a poco las limitaciones y las van acatando. En realidad no hemos tenido muchas incidencias raras.
Bueno, pues eso es bueno. Hay que acatar todo el mundo las restricciones que tenemos. Comisario, tenemos muchísimas preguntas de oyentes que tienen sus dudas, así que si le parece vamos a intentar aclararlas, ¿de acuerdo?
Vamos a ver.
Bueno, Fernando, que nos llegaba a primerísima hora de esta mañana, nos pregunta si se puede sacar al perro a partir de las 10 de la noche y nos aclara: es que no me da tiempo a llegar antes a casa del trabajo, tengo un comercio y es el tiempo que me lleva a llegar a casa después de estar todo el día fuera. ¿Puedo o no puedo?
Pues la respuesta para Fernando es decirle que no se puede. A partir de las 10 de la noche ya no se puede salir de casa. Lo que se conoce como toque de queda, mal llamado como toque de queda, porque en realidad no lo es una limitación de movimientos, precisamente en un momento donde tenemos que ser todos responsables y no solamente acatar, sino cuidarnos. Y una forma de cuidarnos es esa. O sea que, Fernando, no vas a poder sacar el perro a partir de las 10.
Bueno, pues ya lo saben todos los dueños de perros, ¿eh? Cuidadito. Hay otra pregunta que nos llega por parte de Óscar, que claro, yo creo que con esto hemos respondido, ¿eh? Pero bueno, que le preguntaba si se puede bajar la basura más tarde de las 10. La respuesta, evidentemente, es no, comisario.
Bueno, pues evidentemente sí. No obstante, me gustaría lanzar una reflexión también que puede servir para eliminar muchas dudas. Y es que en estos momentos, en el caso de que se tenga alguna duda, hay que pensar de forma protectora, es decir, no lo hacemos.
Ya.
Si tenemos alguna duda sobre un comportamiento, es mejor no hacerlo.
Uh-huh.
Porque estamos en un momento donde todos nos tenemos que cuidar. Nuestra obligación, en definitiva, es procurar cuidar y procurar que la gente se cuide, de forma que ante una duda más o menos razonable, mejor es que no se haga.
Exacto, si tenemos una duda de si podemos o no podemos, pues pensemos que no podemos y así nos protegemos todos. Nos llega un WhatsApp de Miguel, dice: hola, soy Miguel. Me gustaría preguntar al comisario, tengo una segunda vivienda que ya sufrió problemas de humedades en Navaluenga, en Ávila. ¿Me podría desplazar para que me den presupuesto para poder arreglarlo?
Hombre, para pedir presupuesto, evidentemente, no. Yo no sé qué tipo de presupuesto puede darse a partir de las 10 de la noche. Es un poco raro. Es un poco raro, pero en principio, salvo aquellas cuestiones que estén justificadas, y en el caso de una avería, no de un presupuesto, sino de una avería, se puede justificar un desplazamiento siempre antes de las 10 de la noche, evidentemente se va a poder seguir haciendo.
Yo entiendo que Miguel no habla de horarios y supongo que lo pregunta porque él vivirá en Madrid y tiene que desplazarse a Ávila. Y entonces, si el hecho de que te vayan a hacer un presupuesto por una avería es justificación suficiente para poder trasladarse de una comunidad a otra.
Pues a priori no parece muy razonable, pero en principio habría que ver qué tipo de avería y si la avería justifica la necesidad de pedir el presupuesto. Todo eso es ponerse en la situación, pero vuelvo a repetir, ante la duda, no.
Bueno, hay varias preguntas que nos llegan y que tienen que ver con las empleadas de hogar, comisario. Claro, por un lado tenemos una orden, que es no se puede ir de visita a una casa que no es la tuya habitual. Es decir, las visitas a casas, por muy familiares que sean, de personas que no pertenecen a ese núcleo familiar, están absolutamente restringidas. Entonces, tenemos dos empleadas de hogar, una que es Elena, que nos dice que si puede seguir yendo a trabajar a la casa a la que va habitualmente, puesto que no forma parte del núcleo familiar de la persona a la que va a ayudar. Y otra, de una persona anónima, no nos deja el nombre, que dice que vivo en una zona confinada y trabajo como empleada de hogar en una no confinada. ¿Me vale el salvoconducto de octubre? Ah, Ángela, firma Ángela. Bueno, vamos primero por partes. ¿Las empleadas de hogar pueden trasladarse a trabajar a un domicilio que no es el suyo a pesar de que no podemos ir a otros domicilios que no sean el nuestro?
Bueno, vamos a empezar primero por notar si esta empleada de hogar está trabajando, como es el caso, evidentemente a trabajar pueden ir perfectamente bien, ahí no hay ninguna limitación. Otra cosa es que, incluido también el caso que nos planteaba la segunda pregunta, de aunque sea una zona confinada, porque estamos yendo a trabajar, eso no hay ningún problema, evidentemente manteniendo todas las medidas necesarias de protección y de autoprotección. En principio eso está claro. Las visitas son otra cosa. Aquí estamos hablando de movimientos por trabajo que están perfectamente justificados.
Bueno, tenemos otro Óscar y nos dice: escribo porque mi familia tiene un bar. Acabo de oír que la comunidad deja abrir para actividades programadas más allá de las 21 horas siempre que se respete el toque de queda. ¿Qué significa esto de actividad programada?
Pues no lo sé,
ya.
Porque actividades programadas nosotros no tenemos previstas. No sé si se refiere a la entrega de comida en domicilio. Es posible que eso sea. Si eso es así, esa actividad sí se puede hacer.
Ya.
Llevar la comida a domicilio, pero otras actividades no, en principio no.
Claro, dice, acabo de oír, cuidadito con lo que oímos, porque no todo lo que oímos es verdad. Hay que enterarse. Y como usted decía, comisario, ante la duda, optemos por el no. Ainhoa nos pregunta si puede irse a dormir con su novio estando en una zona básica que está restringida.
Pues hombre, Ainhoa, nosotros no vamos a poner un policía detrás de cada pareja de novio ni detrás de cada persona. Yo en principio no me iría.
Ya.
Estamos hablando de una autoprotección, pero eso vamos a ver. Si nosotros sorprendemos a Ainhoa a partir de las 10 de la noche, saliendo o entrando de la casa de su novio, va a tener muy mala justificación, porque no es un motivo ni previsto en la norma.
Alonso nos pregunta si la policía puede multar a alguien por llevar mal puesta la mascarilla.
Efectivamente, Alonso, hay que contestarle que sí, hay muchos miles de denuncias por llevar mal puesta la mascarilla, incluso por mascarillas que no están homologadas, que son simplemente decorativas.
Ya, o sea que se le puede poner una multa. ¿De cuánto sería la multa, comisario?
Aproximadamente 600 euros.
¡Uf, madre mía! Pues ya podemos todos ponernos las pilas con las mascarillas, utilizar las homologadas, no las no homologadas, porque se nos puede caer el pelo y el bolsillo, también las dos cosas. Rafa, tiene curiosidad por saber cómo funcionan los drones. Dice, hola, he escuchado que la policía va a utilizar drones para verificar que no salimos de las áreas confinadas. ¿Cómo funcionan? ¿Es solo para coches, cogen las matrículas o también para particulares?
Bueno, pues el segundo caso sí, también cogemos las matrículas y podemos controlar, pero habría que decirle a Rafa que si a partir de las 11 de la noche él está por la calle pensando pasar desapercibido, nuestros sistemas de control térmico pueden detectar perfectamente bien a altura si hay una persona, un ser vivo, moviéndose en una zona donde no tiene que estar. O sea que sí, se puede detectar.
Bueno, pues ya lo sabes, Rafa, que no hay que ir en coche. No solamente se quedan con las matrículas los drones, sino que se quedan también con las personas. Pepe quiere saber si puede ir a buscar la cena que pide a domicilio al restaurante. Sabe que cierran a las 9, pero que sirven hasta medianoche, pero dice que no se la llevan, que en ese caso si puede salir a coger la comida o no puede salir.
Yo creo que Pepe esa noche puede quedarse sin cenar,
ya.
Porque lo que está previsto es que la entrega sea del domicilio, sea del restaurante a domicilio y no al revés. Porque si no estaríamos todos en la calle.
Ya.
En ese caso tampoco está previsto.
Bueno, Silvia dice, trabajo en una de las zonas básicas confinadas y mi casa también está en otra zona confinada. ¿Qué permiso necesito para justificar mi traslado de un sitio a otro?
Pues un simple justificante de trabajo, como que vas a trabajar a este sitio a pesar de que las zonas estén confinadas. Es algo muy habitual, sobre todo si las zonas confinadas son limítrofes.
Ya.
Entonces no hay ningún problema con ese justificante de trabajo, sin ningún problema.
Bueno, pues aquí llega la duda de Gonzalo, que dice, ¿cómo consigo un justificante de trabajo si soy autónomo, pero tengo que ir a trabajar?
Bueno, pues en principio habrá que justificarlo, Gonzalo. Vamos a ver, no conozco ningún caso en ninguno de los servicios que tenemos donde haya habido una dificultad por parte de un autónomo, digamos un profesional de la fontanería, que no pueda justificar que va a hacer un trabajo. Ese no es un tema que deba preocupar, porque si se explica bien, el policía lo va a entender y no va a haber ningún problema.
Mariola dice, vivo en un municipio confinado. Han puesto un cartel en una de las entradas del municipio diciendo, atención, municipio confinado, pero no veo ningún policía y esto me preocupa. Claro, ustedes no pueden estar en todas partes al mismo tiempo, me imagino, ¿no?
Hombre, ya hemos explicado al principio que nosotros no podemos ni deberíamos poner ningún policía detrás de cada ciudadano, es imposible. Por eso apelamos también a la responsabilidad. Si Mariola no ve policías, el control de los policías, normalmente el que establecemos, puede ser aéreo, de uniforme o de paisano. O sea que es una cosa es que no se detecte y otra cosa que el control no esté. Y aunque no estuviera, porque es una hora que no esté, que puede pasar, que en ese momento el control no esté, Mariola, si no se tiene que mover, no debería moverse.
Muy bien. Alex nos pregunta, ¿cómo denuncio una reunión o una fiesta ilegal? ¿Puedo hacerlo de manera anónima? Me da miedo que mis vecinos luego tomen represalias.
Es algo perfectamente habitual y es una de nuestras primeras fuentes de información. No hay por qué identificarse, porque se puede hacer de forma perfectamente anónima y luego nuestros servicios lo comprueban. Que no se preocupe, porque aquí lo que está en juego es la salud de todos.
Claro. No hay ningún... Importantísimo. Por cierto, ¿cuántas fiestas ilegales, si es que ha habido alguna, han detectado este fin de semana pasado?
No, este fin de semana muy pocas. Ha habido fines de semana con más pico, pero este fin de semana muy pocas. Llama la atención que en plena nevada, que en plena actividad de nieve, pues hayamos tenido que desalojar una nave. Eso sí que llama la atención. Es impensable. Pero bueno, suele pasar. No obstante, si las hay, actuaremos.
Ya. Bueno, Óscar, a ver, que no, nos... Miguel, que era el de las humedades en Ávila, nos responde, dice, entonces dejo que sigan entrando humedades, se me va a terminar inundando la casa, pero en fin, Eso es lo que nos dice él. Hombre, ya nos ha dicho el comisario Morcillo, Miguel, que si es una avería grave, hombre, imagino que se está inundando una casa, uno podrá ir a resolver eso rápidamente. Otra cosa es que tenga una humedad, claro.
Es evidente y es de sentido común, o sea que no hay ningún problema, porque si la obra es seria y hay que acometerla, incluso desplazarse previamente, justificándolo perfectamente bien, no hay ningún problema. No vamos a dejar que una casa se inunde por una cuestión de esta, porque no es de sentido común.
Bueno, yo no sé si, aparte de todas estas preguntas de los oyentes, comisario, deberíamos incidir en alguna cuestión que tenga que ver con las nuevas restricciones. Ya sabemos que hay más municipios, más zonas básicas de salud que tienen prohibido, que están cerradas perimetralmente, que tienen prohibido que la gente entre o salga de esas zonas, a no ser que tenga una causa justificada, que a la hora de la verdad son muchas, estudiar, trabajar, un servicio médico, es decir, acudir a un servicio esencial. Pero no sé si hay algo en lo que usted quiera hacer un poquito más de hincapié.
Pues sí, sí me gustaría hacer hincapié en alguna cuestión. Primero, recordar, como hemos dicho siempre, que sin la colaboración del ciudadano, del vecino de Madrid, nosotros pues estaríamos trabajando en vano y en balde, y no es así. Nosotros hemos dicho que siempre que nos encontramos una respuesta muy buena en un porcentaje muy alto de la ciudadanía de Madrid. Es cierto que hay una minoría que, bueno, que nos da trabajo, pero que, en fin, pues que ahí estaremos para evitar ese tipo de comportamientos. También resaltar que somos perfectamente conscientes del sacrificio que está haciendo la hostelería, bares, a los que también inspeccionamos, y el sector un poco del ocio, pero que resaltar también que cuando tenemos problemas de fiestas ilegales, también es en sitios que son ilegales, es decir, no son establecimientos al uso, son sitios muy raros, donde la gente pues se busca la vida para pasarlo bien en pleno sentido y en pleno nada de irresponsabilidad. Y eso no lo vamos a consentir, con lo cual la llamada es sentido común, mucha prudencia y mucha colaboración. Nos tenemos que proteger todos. Es un momento de protegernos unos a otros.
Bueno, pues yo creo que esto está clarísimo. Yo me voy a quedar con ese mensaje de ante la duda optemos por lo más prudente, que es no hacerlo. Ante la duda de si podemos hacer algo o no hacerlo, mejor no hacerlo. Hay una pregunta de última hora que nos manda Manu, comisario. Dice, ¿puedo salir de mi zona confinada para pasar la ITV del coche?
Hombre, los plazos de la ITV están suspendidos ahora, es decir, los plazos no corren como corrían antes, con lo cual, si estamos hablando de 15 días, pues es preferible esperarse, no hay ningún problema. Y además, aunque estuviéramos en pleno plazo de ITV, hay un mes después para poder pasarla. Con lo cual, si esa es la duda, mejor que no salga.
Manu, pues nada, que tranquilo, que si te para la autoridad competente, no te va a multar por no tener pasada la ITV. En fin, José Luis Morcillo, comisario principal de Policía Municipal de Madrid, que le agradezco muchísimo que una vez más, y ya van unas cuantas, haya estado con nosotros para resolver las dudas de los oyentes. Esperemos que en algún momento las restricciones vayan a menos y por lo tanto haya menos dudas. Mientras sigan yendo a más, pues tendremos que acudir a usted para poder resolverlas. Muchísimas.
Será un placer, en nuestra obligación, y efectivamente esperemos que esto vaya remitiendo y que podamos volver a esa normalidad que tanto queremos todos.
Pues ojalá sea así. Por cierto, la Policía Municipal está dentro de la lista de colectivos que van a ser vacunados pronto, ¿o no?
Pues no lo sé, y además le tengo que decir, como responsable y como mando de aquí, que no he percibido ninguna inquietud especial. Yo percibo que nuestra gente está más ocupada en trabajar que en pedir una vacuna. La verdad es que ahora mismo no he percibido esa inquietud. Cuando nos toque, pues nos vacunaremos.
Bueno, pues cuídense mucho. Hasta entonces, que de ustedes depende nuestra seguridad. Un momento. A ver, Sergio, que hay otra... ¡Ay, madre mía! Los oyentes nos vuelven locos con sus preguntas, pero nos
rápidas.
Gusta. Venga, dos rápidas.
Buenos días, saluda Silvia. Una pregunta para el señor comisario. Acabo el servicio a las 11 y llego a casa a las 12 de la noche. Mi mujer se va a trabajar a las 7 de la tarde. Tengo dos perritas y cuando llego a casa debe sacarlas a darle un paseíto, que si no toda la noche van a dar vueltas porque no hacen sus necesidades en casa. ¿Qué hago en esta situación? Claro que mi mujer le saca antes de irse a trabajar, pero no es suficiente y debe sacarle otra vez. Un saludo.
Lo del perro ya lo hemos contestado, pero, comisario, repitamos.
Ya lo hemos comentado, pero yo creo que durante un tiempo, variando un poco, quizás, yo sé que suena un poco mal, pero variando un poco el hábito de los perritos, tampoco pasa nada.
Que se vayan adaptando a la nueva situación también.
15 días, 20 días, no es una cosa dramática.
Y Merche nos cuenta, dice, mi hijo está haciendo las prácticas en una empresa de construcción, dice, le han dado una mascarilla que tiene que llevar y es un trozo de tela con dos gomas. ¿Qué podemos hacer?
Pues hay dos opciones. La primera es exigir a la empresa que le dé una nueva y la segunda es comprarse una y ponérsela a él.
Ya.
Estamos hablando de algo, de, como digo, de sentido común.
Bueno, recordemos que las mascarillas que no están homologadas nos pueden acarrear una multa de 600 euros, aparte de que son un peligro, evidentemente. Ahora sí, José Luis Morcillo, comisario principal de Policía Municipal de Madrid, muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias a todos, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Iba a decir que me iba a relajar un ratito con lo del tema de los oyentes, que siempre me relaja mucho, pero cualquiera se relaja si vamos a hablar de birles. Pero bueno, antes de entrar con el tema de hoy, vamos a capítulos anteriores.
Venga, Martín, echamos la vista atrás, rebobinamos y nos vamos al viernes.
En el capítulo del viernes...
Largo me lo fiáis, compañero. Yo a más de 48 horas no me acuerdo ni de lo que he comido.
Pues el viernes buscábamos y los oyentes compartían con nosotros esas cosas que hacen o que dicen porque se le han pegado.
Ah, se le han pegado.
Demás,
sí, ¿eh? Sí, tienes razón, sí.
Expresiones, gestos, costumbres, ¿no? Tuvimos de todo. Gente que se le había pegado... frases hechas de anuncios de la tele o hábitos, ¿no? De desayuno, porque el novio tomaba algún tipo de alimento y estas
cosas. Hubo un oyente al que se le pegó el acento vasco en Grecia.
Es verdad.
Creo. Y una niña que hablaba con su abuela.
Eso también, es verdad.
Esas frases de abuela, dices,
bueno,
madre mía.
Hablamos también de muchas frases que se pegan. Y de anuncios también, ¿vale? Bueno, pues nota de voz que nos enviaba al 628-091-117 Sergio, y se nos quedó pendiente.
Ahora los chicos no dejan de hablar y con lo de bro, y es imposible seguirles el ritmo porque es lamentable como hablan con lo de bro.
Eso se pega mucho en la juventud.
Eso se pega,
ahora.
Lo del
lo de decir
bro.
Pro, todo es pro.
Bro, que es el... Supongo que es el... ¿Cómo se dice? Iba a decir el
es
diminutivo,
está,
no me sale.
Está
esto
el
viene
bro,
de brother.
De brother, de hermano,
brother,
y luego
sí.
Está el pro de profesional. Todo es muy pro.
Ah,
decir,
vale. Yo he entendido el bro de brother.
Son las dos expresiones que están ahora de moda, ¿eh?
Ah.
El bro, ¿qué pasa, bro? Eres mi bro. Y lo dice toda la gente que está en la onda, aunque no sea Madrid, claro.
Ya. Sí, porque tú y yo no lo decimos.
No, y luego todo es muy pro. La cazadora que llevas es pro.
Ah, sí.
El boli con el. Que pro tu boli, Eli, ¿sabes?
Fíjate.
Que pro el coche que te has comprado. La mascarilla que tienes es súper pro. Todo esto.
Bueno.
María del Mar nos escribía para contarnos, ¿vale? Que su madre tiene un hobby. Que es insultar a los colaboradores del Sálvame.
Ah, creía que eran los nuestros.
No.
No me faltaba.
A los nuestros por ahora no.
Ya.
Por ahora no. La madre de María del Mar se enciende viendo este programa de televisión y ella discute con los colaboradores. Y les insulta. Y les llama papa frita o fartuscos.
¿Cómo?
Papa frita.
Sí, hasta ahí he llegado.
Y fartusco.
Fartusco.
Si no la si el corrector no la ha jugado una mala pasada, escribe fartusco. Uh-huh. Bueno, la madre se desahoga.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Que el nieto, el hijo de María del Mar, utiliza estos insultos en el colegio. Así se lo ha hecho saber la tutora.
Al niño de la eres un fartusco.
Sí, el niño dice a los compañeros de clase, cállate, papa frita.
Ya. Bueno, mejor es llamarle papa frita que otras cosas. No, pero claro, bueno.
Claro.
Al cabo, la madre de esta oyente es educada.
Educada.
Dentro del insulto.
Por favor, María del Mar, el día que tu madre nos insulte, nos avisas. Es decir, si estás tú en casa y tu madre, mira la papa frita de Lidl Valle, nos avisas, ¿vale? Y porque queremos saberlo.
Claro.
Ay, Martín Romo, qué fartusco es. Bueno, Marisa nos contaba en el WhatsApp y se quedó pendiente que ella dice mucho la palabra reina para dirigirse a las chicas y querido para los chicos.
Ya.
Dice, lo dice todo el rato la supervisora del centro de lavandería donde trabajo, os escuchamos todas las mañanas y a mí se me ha pegado lo de decir reina y querido.
Bueno, mejor que te insulten, pero es verdad que a veces no gusta que te llamen reina. A mí que te lo llame tu madre o que te lo llame, pero una señora que no conoce de nada, oye, reina, pues oiga, pues no sé.
Pues no, tú lo ves un poco...
O querida.
O querida.
Pues tampoco,
pues
no, soy querida.
Vicente dice que escuchando el programa se acordó de su abuelo el otro día y que él se le ha pegado una frase que su abuelo decía y que le escuchaba desde pequeño, que era después del carajillo un buen palillo. Y termino con el mensaje de Jairo, que Jairo nos escribía ya al límite cuando empezamos a recordar frases desactualizadas que decíamos lo del Bitter Cash. ¿Te acuerdas dónde vas, Bitter Cash?
Sí.
Pues él dice, el Bull de Estambul, chicos, estuvo muy de moda y suena vieja.
Pues muy viejo, muy viejo, claro que sí. Bueno, pues hasta aquí, cosas que se te han pegado, que era el tema que proponíamos el viernes pasado, y ahora hay que proponer nuevo tema.
Tenemos protagonista en el día de hoy.
A ver.
Se llama María del Camino Fuertes. Un nombre más habitual que los normalmente...
No lo has leído en el Tokyo Express Daily.
Está en toda la prensa nacional.
Bien.
Yo lo he leído en La Vanguardia.
Ah, muy bien, muy bien.
Pero está en más periódicos. Yo lo he leído en La Vanguardia. María del Camino Fuertes trabaja como editora de libros.
Sí.
¿Vale? Y ella ha narrado ahora una experiencia en primera persona. Esta experiencia es de lo más compartido en Twitter, retuiteado y comentado en las redes sociales en las últimas horas.
¿Cuántas? Iba a decir tonterías. No me sé la historia de esta señora. ¿Cuántas tonterías se comentan y se comparten en las redes sociales?
Bueno,
pero
pues...
Que a lo mejor esto es muy serio. ¿Qué le ha pasado a esta señora?
María del Camino iba de camino al médico.
Sí, siguiendo su nombre.
Lo siento. Me la he puesto muy fácil.
Sí.
Iba al médico, tenía cita con el médico,
sí,
¿vale? Y tenía que llevar unas pruebas para el médico.
Sí.
Dos botecitos de orina.
Ya.
Muchas veces lo que nos piden para cierto tipo de análisis y pruebas médicas.
Sí, claro.
Bueno, pues lo llevaba en una bolsita, ¿vale? Pues ella iba por la calle y le dieron un tirón. Alguien pensaba que ahí llevaba algo muy importante... El ladrón dijo, no sé de qué era la bolsa, pero a veces como hay que reciclar, a veces llevamos bolsas.
Claro, a lo mejor llevaba una bolsa de Loewe.
De Loewe, claro.
Quiere decir, de un diseñador puntero y dirían, lo que lleva
esta
allí.
Esta lleva aquí unos perfumes, unas joyas.
Joyería, no sé. Claro, claro.
Pues no, el ladrón se quedaría ojiplático cuando abrió esa bolsa en un, en un escondrijo que él tenga.
Sí.
O se metió corriendo, imagínate, en el metro, se sentó tranquilamente, ya respiró tranquilo, abrió y se encontró el pis de María del Camino.
Pero ¿sabría el ladrón? Quiero decir, ¿eran botes homologados o eran botes de mermelada reciclados?
No, eran homologados porque se los habían dado en el centro de salud.
Ah, bueno, vale.
María del Camino tuvo que ir a su centro de salud a decirles, por favor, deme dos botes que me han robado mi orina.
Ya.
dice que los de centros de salud no daban crédito, que se lo tomaron con sentido del humor y que ella ya tiene sus botecitos para sus pruebas ya en regla para que...
¿Y esto es noticia? Esto es una noticia de un periódico serio.
La Vanguardia lo ha publicado.
Ya, le roban dos botes de orina a una señora que se llama María del Camino.
20 minutos también, titula: sufre un robo en la calle y su historia se hace viral por la peculiaridad del objeto sustraído.
¡Qué gran titular!
Claro, porque lo hace muy bien. Porque tú tienes que pinchar en la noticia para saber que le han robado a María del Camino.
A esta señora que le han robado cuarto litro de pis. Bien, vaya porquería. Vaya ladrón torpe.
Oye,
a lo pobre.
Mejor, oye, estamos dando por supuesto. Ajá. Tenemos que poner en marcha nuestro equipo de investigación. Estamos dando por supuesto que el ladrón se equivocó.
Pero hombre, un ladrón de orina profesional yo no conozco que sí.
Hombre, puede ser que alguien que tenga que pasar algún tipo de pruebas porque dio y necesite hacer un cambiazo.
Una prueba de ADN, no sé si se hace con un análisis de orina.
Es de drogas,
claro,
o cosas de estas. A lo mejor es que hay una trama. A lo mejor hay una trama de ladrones de pruebas de orina.
Tráfico de orina.
Tráfico de orina en Madrid y lo estamos destapando, ¿eh?
Bueno, bueno. Pues a raíz de esta noticia tan interesante.
Me voy a meter en la deep de internet. Esto,
no, habla con tus amigos de la policía flamenca.
Sí, sí.
A ver qué es lo que.
Allí ocurre.
Que a ver lo que saben de esta cuestión. Bueno, a raíz de esto que pedimos.
Pedimos esas cosas que te han quitado, te han robado, te han birlado, que fue visto y no visto. A veces pues te quitaron algo como a María del Camino, sorprendente, que no esperabas que te robasen.
Sí.
Otra vez te quitaron algo que te trastornó. En el colegio te quitaron el bocata, algo que te...
A mí el otro día del trozo de roscón que nos mandó Lola, la presidenta del... equipo femenino del Atlético de Madrid, y dueña de las pastelerías Ipanema, que por cierto no le he llamado y le tengo que mandar un mensajito. Bueno, el trozo de roscón, me robaron la fruta escarchada.
¿Ah, sí?
Cuando fui a coger mi roscón, le faltaba el trozo de calabaza verde. Yo no digo más. No sé quién ha sido, tengo mis sospechas, porque hay gente en este equipo que ya se manifestó partidaria de la fruta escarchada del roscón. Gente que dijo que no, pero yo entre los que dijeron que sí, pues ahí estoy, barajando esa posibilidad. Estoy en investigación.
Bueno, bueno.
¿Sí? Me dejaron la guinda, eso sí, pero me quitaron el trozo de la fruta escarchada que me apetecía mucho. Que lo sepas.
Bueno, bueno, pues investigaremos. A ver si también hay un tráfico de fruta escarchada. Nunca se sabe.
Bueno, cosas así sirven, ¿no?
Así sirven. Y como siempre, los mensajes... escritos o nota de voz en nuestro WhatsApp, el 628-091-117.
Muy bien.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy martes, partido aplazado en Segunda División. A las 7 en Santo Domingo, Alcorcón Albacete.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico,
buenosdiasom@ondamadrid.es.
¿Van llegando comunicaciones? Van los llegando comunicaciones. ¿Les han robado cosas raras? Sí. ¿Hay más casos de robo de orina?
Ahí, pues mira, hay algo que tiene que ver con la orina. Enseguida te lo leo. Sí, 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 con orina nos están llegando mensajes.
¿Te han robado un orinal? Bueno, que no me voy a adelantar.
Es una historia que se ha despertado a raíz de lo del bote de orina.
Ah, vale, vale.
Antes te leo a Roberto. Dice, hola amigos, soy Roberto de Madrid.
Hola,
a mí
Roberto.
Hace unos años me robaron las herramientas.
¡Ay, va! ¡Qué faena!
Vuelvo a decir una vez más que, claro, que mejor llevar las herramientas cutres. Que la gente...
Ah, bueno, es verdad que tú eres muy partidario de tener un juego de herramientas cutre...
Para que te lo roben o prestar al vecino.
Exacto. Y otro bueno, escondido en casa, que utilizas solamente tú.
Sí, bueno, vale. Roberto es que lo utiliza para trabajar. Dice, fui a un montaje y al meter la herramienta en el ascensor, mientras iba metiéndola, el ascensor fue llamado por un vecino. Y sin poder evitarlo, se cerraron las puertas y subió. Vamos, que él, el ascensor, tiró con las herramientas de Roberto.
Sí.
Yo confiado que el vecino bajaría en el ascensor con la herramienta, ¿sabe? Me llevé la sorpresa de que bajó completamente vacío.
Sin vecino tampoco. Pero bueno, sabes el piso.
Ni herramientas.
Dices, sexto. ¿Cuántas manos hay en el... ¿Cuántas puertas hay en el sexto?
Pues, dice...
Ahí está, alguna de ellas.
Empiezas
está.
A hacer Jessica Fletcher. Dice, me robaron la herramienta. No supe en qué piso paró, dice Eli, porque ese ascensor no tenía marcador de piso.
Mira.
Dice, vete tú a buscar quién te la robó.
Ya.
Me hicieron un descosido de cerca de 600, 700 euros,
hombre, pues
calcula.
Es una faena, ¿eh?
Taladro, radial... Atornillador eléctrico y herramientas varias.
Pero qué rápido estuvo el vecino, por Dios. Para llevarse todo eso en un pispa. Abres la puerta del ascensor, te encuentras eso y dices, venga, para adentro.
Yo la investigación la hubiese empezado por aquellos vecinos que entienden de herramientas. Porque yo veo todo esto y no lo robo.
Sí, ¿vale? No, yo tampoco.
Dice, el tío o tía se hizo con un buen kit de bricolaje. Maravilloso y de calidad. Y yo sin poder hacer el montaje.
Vaya.
Llamé a la policía para ver si podían hacer algo. Y su contestación fue que no podían hacer nada. Que si quería podría presentar denuncia, pero que sería casi imposible averiguar qué vecino fue.
Hombre, vamos a ver. La policía hace investigaciones en poblaciones más extensas que la de una comunidad de vecinos.
Nos cuenta Roberto que la policía no tenía potestad para ir casa por casa a registrar porque no tenían orden de registro, que lo dictamina un juez. Y para entonces ya la herramienta había desaparecido. Un calvario, dice Roberto. Abrazo muy fuerte, como siempre.
Pues un beso, Roberto. Vaya faenita, ¿eh? En este caso hablamos de una faena de verdad.
Sí, sí. Mira, y nos contaba en nuestro WhatsApp, Sergio, dice, no tiene nada que ver mucho, pero aparte sí... Cuando habéis dicho lo de el cambiazo de la orina. Nos cuenta Sergio que él tuvo un compañero que le pusieron una multa y una pena a un juez que cada mes tenía que llevar una muestra de orina durante 2 años para ver que no consumía nada. Y más de un mes pidió a nuestro oyente, a Sergio, que hiciese pis por él para llevar el orín y ver que no había consumido.
¿Pero qué cara más dura? ¿Eso no se puede hacer? O sea, falso. ¿Comercio de orín entre los compañeros de trabajo? ¿Esto qué es?
Así que yo no. Yo creo que robaron bien. Que robaron
¿Tú crees
bien.
Que el ladrón de esta de María del Camino no,
no, no iba a desencaminar? ¡Oh! Si es que estamos hoy, hemos desayunado.
¡No!
Hemos desayunado potente hoy, que nos salen las cosas así como muy fluidas. Como muy fluidas.
Tremendo. Vamos con más.
Venga, más mensajes que nos van llegando. Yo voy leyendo, ¿vale? Mensaje que nos envía Merche. Dice, buenos días. Yo cuando estudiaba, pues nos mandaron leer La Colmena para hacer un comentario de texto. Lectura obligatoria, los planes de estudio y que hemos leído muchos.
Pues muy entretenida, además, La
A mí me gusta La
Colmena,
la verdad que
sí, a mí también.
Sí, sí, sí. Además, pues eso, a mí me mandaron leer La Colmena y luego tuve un día de película.
¡Ah, qué suerte!
Sí,
a mí nada, a mí me mandaron leer La Colmena y luego un día de comentario de texto.
Bueno, pues tú como a lo mejor fuiste a clase con Merche.
Ya.
Porque dice que le mandaron La Colmena para hacer comentario de texto. Yo me compré el libro, pero alguien no debió de hacerlo porque lo dejé en la cajonera y desapareció. Por suerte, estaban estrenando en el cine la película del mismo título. Ya no me compré el libro otra vez, dice, me lo vi en el cine e hice lo que pude. No me salió mal el comentario.
Pero él lo tiene clavado en el corazón.
Hombre, claro.
El que le robó la colmena. Oye, que tampoco es un libro de 7.000 páginas, ¿eh? Es un libro pequeñito, ¿no?
Sí, nada. Está muy bien, además. Lleva el costumbrismo.
Sí, sí.
Dice, Pilar, Sergio, que ayer te eché de menos. ¿Ves? Con tres admiraciones.
Claro. Claro, Pilar está conmigo, estamos haciendo piña, un grupo de oyentes y yo, para que no te cojas vacaciones nunca.
Pilar, aparte de decir que me echa de menos, nos da las gracias. Mil gracias por vuestro regalo, ¿vale? Ah, porque Pilar fue la ganadora del Ho Ho Ho, en versión femenina.
Ay, va, qué bien, y le ha gustado.
Le ha gustado todo. Le puse CD. Acerté, sí. ¿Vale? Los libros geniales. Le mandé uno de Los sabores perdidos. Ella estaba ya detrás de este libro para leerlo.
¿Pero qué me dices? Sí, ¿qué casualidad?
Sí.
Pues no hay libros en el mundo.
Y atención, que el sábado es el cumpleaños de Pilar.
Sí.
Va a brindar por ella, por nosotros, y lo va a hacer con el vinito que le hemos enviado.
Bueno, un vinito que está muy bien, ¿eh? Yo no soy experta en vinos, pero aquí hubo más de uno que cuando vio las botellas de vino que habíamos birlado, nos dijeron, esto no lo bebemos nosotros. Y dijimos, no.
Sufrimos, ¿eh?
Esto es para los oyentes.
Pilar, confesamos que sufrimos porque teníamos miedo de que nos birlasen lo que nosotros habíamos hurtado antes.
Custodiado en mi cajonera. Y corriendo yo el riesgo de que pensasen que le doy al morapio. Con mis botellas de vino dentro de mis cajones, pero bueno.
Y encima por partida doble, porque tenías dos botellas guardadas.
Hombre, claro.
Una de Pilar y otra de José.
Pues sí, señor.
Que también se le hemos hecho llegar y que ya nos contestó también que había llegado, ¿vale? Bueno, pues Pilar, aparte de darnos las gracias, Pilar nos cuenta que a ella le robaron el bolso en un bar. Que lo tenía colgado en el brazo de la silla.
Sí.
Que no se dio ni cuenta. Dice, lo malo es que a los dos días tenía que firmar la hipoteca de su casa. Dice, menos mal que el notario aceptó la firma con el pasaporte.
Bueno, sí, es que el pasaporte es un documento, quiero decir, que puede sustituir perfectamente
reglado,
el DNI, pero menos mal que tenía pasaporte, porque oye, no todo el mundo tiene un pasaporte a mano.
No, no, es verdad. Ángel nos cuenta que a él, escribe así, me birló el coche la grúa municipal, el mismo...
Compañero, eso no es birlar. La grúa municipal no birla. La grúa municipal hace su trabajo.
Bueno, bueno.
¿Dónde habías aparcado el coche?
Bueno, claro. Bueno, pero esto es un poco como el bote de orina, que en principio la grúa roba, entre comillas, birla, según se expresan los oyentes, algo que no va a servir para nada. Porque la historia es la siguiente. Nos contaba que le birló el coche la grúa municipal el mismo día que venía la grúa del desguace a por él.
Ya.
Ángel se compró otro coche, dio de baja el otro por viejito, así los que ven, estaba viejito, y estaban esperando la grúa que se lo llevaba al desguace. El caso es que delante de mi coche, del que se iban a llevar, había un espacio destinado al aparcamiento de ambulancias. Alguien aparcó allí mal, y alguien debió llevar a la grúa para que se llevase el coche que estaba mal aparcado, no el mío. Cuando llegó la grúa municipal, ese vehículo ya se había marchado, y claro, no iba a dar el paseo en balde.
Ya.
El suyo, como invadía aproximadamente el grueso del paragolpes y no había otra cosa que llevarse, decidieron llevarse el coche que ya estaba dado de baja.
El viejito.
El viejito.
Pues, no hay problema, pues que se lo lleven y ya está. Y pues llega.
Ya está. Buenos días con tres admiraciones. Enrique dice, yo he tenido mala suerte. Siempre me han birlado.
Vaya.
Dice, lo más reciente fue cuando el gobierno aprobó la subida del salario mínimo.
¿Qué pasa? ¿Que se le han birlado también el salario mínimo?
Y la empresa me lo subió, pero lo descontó en otro concepto. Por lo cual, solo me beneficié en la nómina, pero no en metálico. Cuando fui a reclamar, me dijeron que eso era por ley así, y yo era el que más protestaba y que tenía que estar contento, ya que mi mujer fue llorando para que me contestaran. Así que juré irme de esta empresa y gracias a los dioses estoy en otra mejor.
Ah, bueno, pues mira, me alegro muchísimo, Enrique.
Claro.
Pero qué cosa más rara, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno. Buenos días, equipo. Soy Isaura.
Hola, Isaura.
Y Isaura nos cuenta que a su hija, ya hace más de 20 años, estando de vacaciones, en un momento dado se quitó el reloj. Se quitó el reloj, ¿vale? Y unas sortijas que llevaba. Y las puso encima de la sudadera. Dice, como estábamos en familia, no tenía desconfianza. De pronto nos dimos cuenta que había desaparecido todo.
¿En familia?
En familia. Buscando por todos los lados. Y no las encontramos. hasta unos meses más tarde nos avisaron que había aparecido cosas, pero la sortija buena no.
Pero qué cosa más rara, ¿no?
Isaura, ¿de quién sospecháis de la familia?
Claro, estábamos en familia. Desaparece.
Desaparece.
Luego aparece.
¿Dónde estabais, Isaura? Nos faltan datos para...
Datos, claro.
¿Vale? Bueno, pues mientras que Isaura nos aclara la historia, ¿vale? Entonces, la sortija era buena, pero el reloj no...
El reloj era de baratillo, no puede ser,
no lo sé.
Hombre.
Yo pregunto, ¿eh?
Vale.
Rubén dice, a mi hermano le rompieron el cristal del coche para robarle, ¿vale? Se llevaron lo único que tenía, dice, un estuche con CDs piratas grabados.
Pues sí que vaya churro.
Eso te trastorna mal lo que te han hecho el agravio, ¿no?
Hombre, y luego se llevan unos CDs piratas encima que a lo mejor no les gustaban, yo qué sé. ¿Cómo te arriesgas siendo ladrón también? Qué tontería, ¿no? Romper un cristal. ¡Uy! Acaba de pasar la urraca por la ventana, pero corriendo.
¡Que me ha mirado
pero
fijamente!
Corriendo.
¡Que me ha mirado fijamente!
No es que haya pasado paseando, es que tenía una...
Está huyendo de algo.
Yo he visto la urraca. ¿Habrá robado algo? Las urracas roban.
Ya,
perdona. Agarra todo, que tenemos la ventana abierta. Compañero, cuidado. Aquí, en fin.
Ha oído. Sortija bueno, que vale mucho. Bueno.
Pero de verdad que no he visto a un pájaro correr más allá del avestruz. Que corra a esa velocidad. Por favor. ¿Dónde está?
Se ha llevado una mascarilla homologada.
Venga. Que luego habrá gente que a mí que me importa lo que haga la urraca que les pasa esto por la ventana. Pues es verdad. Urraca. También es verdad. Perdón.
Bueno.
Estoy ocupando un espacio que no es mío.
Enseguida sigo leyendo más, pero vamos a escuchar la nota de voz que nos ha dejado nuestro WhatsApp, Rodrigo.
Mi madre la robaron en el 2001 en la Plaza Mayor, 8.000 pesetas de las antiguas. Y si no fuera por la policía de la comisaría de Leganitos, no hubiese recuperado ni el DNI, ni la tarjeta sanitaria, etcétera, etcétera. Entonces, nada, agradecérselo prácticamente y muchísimas gracias por darnos estas alegrías en tiempos difíciles y convulsos. Un saludo, chicos y chicas.
Pues nada, a mí una vez me robaron la cartera también en la Plaza Mayor, pero me di cuenta.
No.
En el momento que me la robaban.
¿Y cuando te,
sí,
te,
me di
te
cuenta porque es que como mi cartera pesa 7 toneladas, yo de repente noté que mi bolso se elevaba. Hacia arriba. Y pillé infragante a la que me estaba robando la cartera, que la tiró al suelo. Disimuló. No he sido yo, no, pom, pom, la tiró al suelo y nada, la recogí y me marché. Es lo bueno de llevar...
No,
lo único
lo notas,
bueno
que
llevas
notas, claro.
De tener una cartera en la que metes absolutamente todo. Bien.
Bueno, nos escribe Luis para contarnos que compró preservativos y con su novia se fue después de comprarlos a un bar a celebrarlo, antes de la cita.
A celebrar que habían comprado preservativos.
A ver, muchas ganas, ¿no había? Cuando antes de poneros al tema os vais a un bar a celebrar que habéis comprado.
Que os vais a poner al tema. Va a empantonarse un poquito. Yo
bueno, también,
sé.
Ellos estaban contentos.
Sí.
¿Qué hizo Luis?
Ja.
Pues dejó en una bolsa y la barra del bar los preservativos.
Ya.
Se fue al baño.
Ja.
La novia se despistó, claro, la novia estaba pensando ya...
En otras cosas.
Claro,
estaba
en otras cosas.
De celebración.
Dice, y alguien nos robó la bolsa con los preservativos dentro. Bueno, tuvieron que ir a la farmacia después.
Ah, que volvieron. Claro. Con tanto nivel y a lo mejor
ya
la cosa se enfría un poco. Bueno,
ya
otra
estaban
vez.
Mentalizados de que te iba a ver. Pues
claro.
Por la farmacia.
Hombre, claro. Ladrones de preservativos también.
También.
De verdad, qué poca consideración.
Manuel dice, a mí me robaron el corazón y nunca me lo devolvieron.
Oh, Manuel,
dice,
qué romántico.
Y también el sillín de la bici cuando vivía...
Pues...
<No tengo. risa> En Nottingham pues roban sillines de la bici.
En Nottingham.
Pero fue la misma persona que robó el corazón y se llevó el sillín. ¿Qué te dolió más?
¿Qué te...
La barra de sillín. Perdona, que no, se desahogan con nosotros y yo me río.
Y tú
no,
te ríes.
No es plan.
Yo también. Pero la culpa la tienes tú, que
siempre
te has reído
yo,
antes.
Siempre yo.
Claro que sí. Ay. Bueno.
Buenos días, me lo estoy pasando genial, escribe Nieves. Valéis el peso en oro. Tener cuidado a ver si os lo roban.
El peso en oro también, sí. Pues mira,
no sé si llevan algún
¿qué más
kilo?
Quisiéramos.
¿Llevan algún kilo?
Sí.
Agustín, a Eli le va a dar algo, dice.
A mí cualquier día de estos.
A
pero
ver,
bueno.
¿Me da tiempo una más?
Sí, dice, te da tiempo
incluso Lola,
a dos.
Me lo estoy pasando genial, chicos, y me he acordado de una vez la que se montó en el metro. Ja. Os cuento, íbamos en el vagón, se cierran las puertas, arranca y de repente una señora empieza a gritar. ¡Que me han robado! ¡Que me han robado! Me imagino, la señora lo haría más dramática. ¡Al ladrón! ¡Me han robado! No sé, no estaba ahí. ¡Me han robado! ¡Me han robado! Pero de repente, que le habían robado una bolsa.
Sí.
¿Vale? La bolsa, la bolsa. Y de repente la señora, que estaba alterada, empieza a reírse y dice, a carcajada limpia, pero a carcajada, que no podíamos calmarla.
¿Qué le pasaba?
Y lloraba de la risa. Cuando se calmó nos dijo, que se han llevado el gato muerto de mi sobrina en la bolsa.
¿Pero qué? ¿Pero qué hacía una señora con un gato muerto en el metro, por favor? Nunca sabes con quién vas en un vagón. Esto es, me parece un escándalo. No se puede ir en un vagón de metro con un gato muerto, señora.
Se lo llevaba a su casa para enterrarlo en el jardín.
Pero, hombre, yo qué sé, iba a decir, cójate un taxi, no pues sé, pero hombre, tampoco, no sé.
Tú figúrate ese que se llevase el bolso de la señora, el ladrón.
Mira que siempre es el mismo, que se lleva un gato muerto, luego se lleva unos preservativos, luego se lleva unas muestras de orina y está pensando en cambiar de trabajo.
A sí. Ver, sabemos más cosas de Isaura y el robo de las joyas de la
sí.
Hija.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Estábamos en casa de mi suegra. Estábamos bastantes familiares, pero si tenía dudas de una persona, pero lo mejor de todo es que la sortija se la había un familiar que no estaba allí y nunca se la pedimos.
Ah, o sea que no era la suegra. ¿Descartamos la suegra?
No.
Porque hablamos de un familiar que no estaba allí y era casa de la suegra.
Pero
la
alguien,
suegra
que
no
roba, alguien que roba la sortija se la hace llegar a este familiar que no estaba en la reunión. Porque la sortija luego ya la ha visto en un familiar.
Ya. ¡Qué misterio! Venga, una muy rápida.
Venga, dice Emilio, a él de pequeño un balón de baloncesto de la NBA en mi casa, oficial. Dice, me lo quitaron en las canchas del parque de al lado de casa. Dice, menudo disgusto.
Pues no me extraña, porque a lo mejor hasta estaba firmado. En fin, que lo que nos queda para mañana.
Marta, que acaba de llegar, mañana te lo leo.
Venga, mañana en capítulos anteriores seguimos hablando de Birles. Muchos Birles. A lo mejor hay que hacer una segunda parte, chico. ¿Cómo está el mundo? ¿Qué hacemos? Una de robos y se nos desborda el WhatsApp.
Mira, ese ten cuidado que te quita algo cuando entra al estudio.
Para mí que va a ser el que me quitó la fruta escarchada en mi roscón. Pero bueno, llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid.